la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos listas para arrancar el Puente del día de hoy. Este programa radial, este espacio radial que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la Radio de la Universidad de Buenos Aires. Hoy, 27 de agosto, que es el Día de la Radiodifusión Argentina. Hace 93 años que fue la primera transmisión de radio, aquellos locos de la azotea que se lanzaron a este mundo de la radio, y hoy estamos disfrutando de este medio mágico radial entre los oyentes, entre los que hacemos radio. Por eso, felicidades a la operadora, a la coordinadora de aire, a Juana, a Carla, a Niela, a todos los que hacemos con pasión y con alegría radio, que es lo que nos gusta. Espero que los oyentes también lo disfruten, ¿no? Así que feliz día de la radio para todos, y también felicitaciones a todas las radios que retransmiten El Puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la radio del Jahuel, la gente de Córdoba, de Neuquén, de todos lados que nos retransmiten. Les mandamos un beso grande y los acompañamos y los abrazamos en esta aventura de hacer radio. Vamos a comenzar el programa de hoy, que es nuestro puente número 136, y hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Federico Schuster.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y en el puente del día de hoy estamos en compañía de Federico Schuster, del profesor Federico Schuster, que está aquí con nosotros. Gracias, Federico, por venir.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Para los que no lo conocen, Federico Schuster fue exdecano de nuestras facultades sociales en dos periodos, en el 2008 hasta el 2009.
En ¿no? 2000,
perdón, del
2002 al 2006 y 2006 al 2010.
Me trastabillé. En el 2002, justo en el momento donde el país estaba viviendo un momento difícil, en donde las movilizaciones sociales tuvieron protagonismo, que va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar de la movilización social y las acciones colectivas y las formas de protesta social, cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo. El profesor Federico Schuster, como decíamos, fue exdecano en estos dos periodos, es profesor titular en las Facultades Sociales y es investigador también del Instituto Gino Germani, nuestra facultad, donde coordina, es director del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva. Tiene un equipo de investigación ya hace mucho tiempo trabajando en estos temas, ¿no?
Sí, empezamos los primeros garabatos en 1994. Así que ya hace tiempo que estamos trabajando en esto.
¿Y en aquella época, cuál era el objeto de estudio? ¿Qué fue lo que empezaron a investigar en 94?
A nosotros nos interesó mucho en aquel momento pensar lo que estaba sucediendo, que era un desarme de los sujetos clásicos que conocíamos hasta ese momento, bien orgánicos, como los sindicatos, por ejemplo. Y ese era un momento en el que todo era efímero. Aparecían grupos de vecinos en un barrio muy fuertemente, con un reclamo muy fuerte, y desaparecían a los 2-3 meses. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay un cambio de los sujetos clásicos? ¿Se están disolviendo los sujetos tradicionales? Bueno, entonces nos metimos en eso y nunca más salimos.
Y hicieron todo este largo camino de investigación, ha publicado también numerosos libros el profesor Federico Schuster ligados a este tema y sobre los piqueteros, la huella piquetera, ¿no? Varios textos y libros que podemos también recomendar después. Y bueno, y el tema de hoy es poder analizar las transformaciones de la protesta social en la Argentina desde aquellos piqueteros en los años 97-98 hasta la actualidad.
Fue
es como dice la televisión, que son unos delincuentes, que son una manga de vagos, que son de todo nos tildan. Pero ya no podemos más estar en silencio. Tenemos que salir a la calle.
¿Saben ustedes que puede haber un enfrentamiento?
Sabemos, estamos conscientes de ello, pero lo que nosotros queremos hacer es tratar de evitar eso. Por eso queremos estar constantemente en el diálogo. Si lamentablemente el juez Medina o como la Nación evitan eso, que yo creo que los responsables serían ellos. Porque yo creo que lo que estamos haciendo acá en este corte de ruta es pedir por algo justo.
No tenés que padecer el hambre que viene padeciendo la familia, no hay medicamento para los chicos, no hay para comer, no hay un trabajo en serio. Entonces, bueno, nos manifestamos como se manifiesta Mosconi y queremos decirle al gobierno que también, que toquen a Mosconi y que nos toquen a nosotros. Por eso el gobierno hoy está generando este tipo de medidas de lucha.
Esperamos que ante este clamor multitudinario, porque vuelvo a reiterar, solo hace falta salir a la calle y ver la cantidad de gente que se ha adherido, que el gobierno entienda que hay una necesidad de diálogo para resolver los problemas que estamos planteando. Que no se puede seguir sosteniendo que no haya movimiento en el tema del mínimo no imponible, que no haya cambio en el tema de las asignaciones familiares, que no haya salario digno, que se siga sosteniendo la precarización laboral y no haya 82% móvil para los trabajadores, para los jubilados. Entonces, frente a este cuadro de situación, sería muy bueno que la democracia se mejore con una convocatoria de la presidenta a los que pensamos distinto para poder empezar a resolver estos problemas.
Quiero seguridad, estabilidad, porque quiero una Argentina que la que conozco, porque tengo unos cuantos años encima. A mí me encanta ayudar, pero dando trabajo, dando la caña de pescar, no regalando el pescado. ¿Me entendés? A mí me parece que en este país hay que darle mucho más trabajo a la gente.
Escuchamos varias voces de distintos momentos en la historia de nuestro país de movilización social. Primero los piquetes del 97-98 en Cutralcó, en la provincia de Neuquén, y en Mosconi, en Salta. También se escuchaba la voz de Darío Santillán, militante del MTD Aníbal Verón, luego Pablo Micheli de la CTA, y por último una señora cacerolera en la manifestación del 8N. Distintos matices que va tomando la protesta social en la Argentina. ¿Podés, Federico Schuster, poder caracterizarnos cuáles fueron los momentos de mayor movilización social de la protesta y qué formas ha tomado?
Sí, la Argentina tiene una gran cantidad de movilización social. Yo te diría desde fines del siglo XIX, desde la Revolución del Parque, que es el origen de las luchas cívicas por la democracia ampliada en la Argentina, con la llegada de los inmigrantes, que empiezan a tener muchos de ellos a partir de su experiencia sindical en Europa, empiezan a formar los sindicatos en la Argentina, y en general han sido las organizaciones sindicales las que se han movilizado más a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Luego las organizaciones estudiantiles y organizaciones civiles, como por ejemplo ya llegando a los años 80, las organizaciones de derechos humanos, que en los tiempos contemporáneos del país han marcado claramente, tanto simbólica como materialmente, una gran influencia en la organización de la movilización y la protesta social.
Claro.
Un momento muy clave es el 93, cuando a partir de los cambios propiciados desde el Estado con un modelo neoliberal, baja enormemente la protesta sindical y se produce un vacío que va del 93 al 96 aproximadamente, donde, como yo contaba recién, hay como una situación medio de disolución, ¿no? Sujetos que siguen apareciendo en la escena, pero muy fragmentariamente, por muy poco tiempo, sin consistencia. En general empieza a aparecer mucho una protesta que a nosotros nos llamó mucho la atención y nos costó mucho categorizar, que es la de los autodenominados vecinos.
Bien.
Tardíamente después vimos que en realidad esos vecinos, esos que se llamaban vecinos, lo que marcaban era, en un momento de creciente desempleo, el regreso al barrio de quienes antes protestaban desde la fábrica porque estaban empleados, ¿sí? La fábrica simbólicamente, quiero decir,
claro,
el lugar de trabajo.
En pleno época de los 90 esto.
Claro, y entonces empiezan de a poquito a organizarse por temas muy inmediatos. Y es la base, el germen de lo que después, ya especialmente vinculado al proceso de privatización de YPF, se va a dar, va a explotar, cuando las indemnizaciones de YPF ya no alcanzan más, hacia el año 96, 97, con el primer gran ciclo de protesta de el fin de siglo, que es el que empieza con Cutralcó, Plaza Huíncul y Tartagal Mosconi, ¿sí? Cutralcó, Plaza Huíncul en Neuquén y Tartagal Mosconi en Salta. Y ahí empieza otra etapa de la historia argentina.
Claro.
Que no había existido nunca en esta dimensión, que es la emergencia de los movimientos desocupados, los cortes de ruta, ¿sí? Los piquetes. Siempre hay que pensar la protesta en dos relaciones, ¿no? En relación con lo que el que protesta está en condiciones de hacer, y la protesta en condición a una tradición cultural, a una historia cultural, a la memoria histórica, ¿no? Sino una cuestión, si vos querés, material, qué recursos tenemos para manifestarnos, para reclamar, y una cuestión simbólica, ¿no? Bueno, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué sabemos hacer? ¿Cuál es nuestra memoria? Y entonces, es lógico que el desocupado no puede hacer huelga, porque a quién le, claro, ¿qué clase de huelga va a hacer si no tiene trabajo?
Claro, y también en relación a los reclamos, que tiene el reclamo de trabajo, es el reclamo fundamental en este sentido, ¿no?
Claro. El trabajador ocupado en general reclama condiciones de trabajo o salario, ¿sí? Por supuesto hay otros reclamos posibles, de situaciones muy particulares, pero estos son los dos más grandes.
A través de los sindicatos en general.
En general a través de los sindicatos. Y el trabajador desocupado lo que pide es condiciones de dignidad, que en general se expresan a través de la necesidad del empleo, ¿no? Sí, la necesidad más básica es empleo. Y luego, algunos sustitutivos parciales, como puede ser alguna asistencia social o la resolución de algún problema particular. Del 97 al 99, o del 96, porque la primera protesta empieza así más o menos grande en el 96, el pico de protesta es 97. En 97 se produce lo que, de acuerdo a los conceptos en esta área, se llama ciclo de protestas, es cuando una gran cantidad de protestas en distintos lados aparece al mismo tiempo durante un periodo. Hay un gran ciclo de protestas en el 97. Se intenta hacer una Asamblea Nacional Piquetera y fracasa. Fracasan tres intentos de Asamblea Nacional Piquetera. Recién en el 99, cuando empiezan los piquetes en los cinturones urbanos de las grandes ciudades, ¿sí? Especialmente de Buenos Aires, pero también de Rosario y de Córdoba, ahí es donde empieza la protesta en otra magnitud, ¿sí? Es decir, la protesta del 96 al 99 es importante, de hecho llama la atención al gobierno, entra en la agenda pública, gente que estaba invisibilizada, que nadie veía, aparece en la agenda pública, en la televisión, en los diarios, en el parlamento, se empieza a discutir qué hacemos con esta gente, algo hay que darle.
Porque el método que utilizaban era contundente, era cortar la ruta, quemar gomas, o sea, era muy visible.
Claro, y el objetivo, en definitiva, es ese, es hacerse visibles, ¿sí? Hay un autor francés que dice, el sujeto político aparece cuando logra entrar en las cuentas, ¿no? Entrar en las cuentas, dice él, tiene dos sentidos. Uno, ser tomado en cuenta, ser tenido en cuenta, ser considerado. Y otro, literal, entrar en las cuentas. O sea, que cuando se hace el presupuesto se diga, bueno, muy bien, acá hay alguna gente a la que algo le tenemos que dar, ¿sí? Claro. Hasta ese momento no entraban en las cuentas, ni eran tomados en cuenta, ¿sí? Eran sujetos, Alberto Viarakoski, el gran sociólogo, decía una cosa muy terrible, pero muy, muy impactante, y con datos, él decía, hay una cantidad de la población argentina que está siendo condenada al exterminio, digamos, ¿no? Un exterminio silencioso, no, sobre la base del hambre, de la miseria, de la pérdida de todos los lazos y todas las posibilidades de desarrollo personal, familiar, social. En el 99 empiezan las protestas urbanas, en los cinturones urbanos, que hasta ese momento no se habían podido hacer, ya en el 99 era así. Se alcanza finalmente la protesta muy vinculada a algunas formaciones sindicales, en particular la CTA, que de todas las formaciones sindicales es la única que logró digamos, plenamente incorporar a los movimientos territoriales, sí, a los movimientos que no eran sindicales, a la Central de Trabajadores, ¿no? Sobre la base de considerarlos trabajadores en situación de desempleo, no desocupados, sino trabajadores en una situación de desempleo. Y en el 2000 se hace el gran corte, famoso de De Isidro Casanova.
Ahí está la FTV. Ahí está la Federación de Tierra y Vivienda.
Exactamente.
¿Cómo fue ese hecho histórico tan importante? Estos campamentos que se armaban en Ruta 3, ¿no? Tomando protagonismo.
Duraron muchos días y marcaron un antes y un después en la historia de la protesta social en Argentina, ¿no? Fue la primera vez que se pudo cortar la Ruta 3 y en un partido tan importante como La Matanza en ese nivel, en un distrito muy poblado, en un lugar de mucho tránsito y durante mucho tiempo, con mucha gente en las rutas, con asambleas en las rutas, con gente de la CTA que iba y venía, negociaciones todo el tiempo. Fue realmente muy importante y a partir de ahí se pudo hacer la primera Asamblea Nacional Piquetera. La Asamblea Nacional Piquetera se puede hacer a partir de ese gran corte y de la reproducción de cortes importantes en rutas grandes y en sectores urbanos muy poblados del país. Hacia mediados del 2001, con un colega, Adrián Escribano, colega de la Universidad de Córdoba, aunque ahora también colabora un poco en la Universidad de Buenos Aires, escribimos un artículo en una revista latinoamericana que decía que a partir de elementos objetivos, ¿sí? La crisis, la terrible situación de la crisis socioeconómica que vivía el país, de elementos políticos, ¿sí? La debilidad que tenía el gobierno y la incapacidad en aquel momento para hacer frente a las demandas crecientes de la crisis, pero también a la existencia por primera vez de un conjunto de organizaciones y movimientos, no uno solo, no una gran organización, diversas, pero con capacidad de acción en conjunto, estaban dadas las condiciones en la Argentina para que se produjera una ruptura institucional. Y efectivamente se produjo hacia fin de ese año, ¿no? Yo creo que es, si uno quiere entender ese proceso, hay que entenderlo en multivariado, pero una de las variables, sin duda, es lo que va desde el decaimiento de las organizaciones sindicales en el 93, todo el proceso Ventana que va del 93 al 96, la aparición de los trabajadores, de los movimientos piqueteros o movimientos de los trabajadores ocupados del 96 al 99 en el interior y del 99 o en las zonas, pueblos pequeños y zonas semirurales, y en el 99 y del 99 al 2001 en su desarrollo en las áreas urbanas,
donde la desocupación cada vez fue aumentando y los índices de pobreza superaban el 50%, ¿no? Hay elementos fuertes para salir a la calle y
claro, reclamar. Porque en Cutralcó o en Tartagal, o como fue en San Nicolás o como fue en Sierra Grande, ¿por qué se notó antes? Porque es el impacto de pueblos o ciudades pequeñas que casi dependen de una empresa. Entonces, esa empresa o se desaparece, como en San Nicolás o en Sierra Grande, o se privatiza y deja buena parte de su personal en la calle y sufre todo el mundo. Sufre el que trabaja en la empresa, pero sufre también el que vende en el almacén y necesita que le compre el que trabaja en YPF.
Vamos a escuchar un poco de música, Federico, si te parece. Estamos conversando con Federico Schuster. El tema justamente de Las Manos de Filippi, los métodos piqueteros, corte de ruta y asamblea, pronuncia ahí en sus letras.
Los únicos, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores.
Seguimos en el puente de fondo con las manos de Filippi, con el tema Los métodos piqueteros. Gracias por los que nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook, nuestro Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio. A María del Mar, Analía Maldonado, Tamara Calcen, Matías García, André Benítez, Claudia Viviana Castro, Georg Cupolo, Mariana Cervo, Daniela Peralta, Amara Bustamante. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Nuestro mail es elpuente@sociales.uba.ar y también tenemos un Twitter que es @elpuenteradio. Estas son las vías de comunicación con El Puente. Hoy estamos junto al profesor Federico Schuster, conversando sobre el tema de la protesta social, las formas de acción colectiva, las transformaciones que han tenido las formas de movilizaciones sociales. Decíamos que él es exdecano de nuestra facultad, es profesor titular en las facultades sociales, investigador del Instituto Gino Germani y autor de numerosos libros y artículos, por ejemplo, el libro La huella piquetera, Avatares de las organizaciones de desocupados después del 2001, después también Tomar la palabra, nuevas formas de protesta social en Argentina, de la editorial Prometeo, y varios libros más, y esto en relación a los trabajos de investigación con otros investigadores también que forman parte del grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva, que en la página del Gino Germani tienen también una página que ahí la pusimos en nuestro Facebook por si quieren seguir leyendo artículos relacionados a este tema sobre las investigaciones que están realizando, ¿no?
Exactamente. Vale, se pueden bajar documentos, artículos.
En relación a todo este, desde el 94 que nos contabas que vienen investigando y trabajando estos temas. Y antes de irnos a la tanda, preguntarte cuáles fueron las organizaciones o movimientos que ustedes han seguido para hacer estos trabajos de investigación, ¿algunas en particular?
Muchos. Nosotros lo que hicimos fueron dos líneas de trabajo muy grandes. Una que la seguimos todavía, que es un registro cuantitativo de protestas, ¿sí? A través de documentos y medios de prensa, seguimos la cantidad de acciones de protesta y tenemos registrado en la actualidad desde 1984 hasta 2011. Estamos procesando ahora 84-89 y 2007-2011 estamos terminando de analizarlos. Pero bueno, eso es lo que ya tenemos
registrado. Un montón
registrado.
De tiempo, claro.
Sí, vamos a seguir, porque eso ya, una vez que uno aprendió el método, digamos, da pena no seguirlo. Así que eso seguirá, por lo menos mientras nosotros todavía estemos trabajando. Y lo que sí hacemos cada tanto es tomar esos estudios que son a nivel macro, digamos, extensivos, cuantitativos, vamos a terreno y trabajamos con organizaciones, ¿no? Y entonces ahí hemos trabajado con muchísimas organizaciones. Yo te diría que salvo el movimiento independiente de jubilados y desocupados, que nunca nos dejó entrar a nadie, a ningún equipo, todos los demás hemos estado trabajando con ellos, digamos, yo diría interactuando más que estudiándolos, claro. Porque no es que uno va a estudiar, uno recoge información, a su vez ayuda, digamos, se produce un tipo de interacción muy muy rica, muy interesante.
Después nos va a seguir contando el profesor Federico Schuster un poco más de estos trabajos de investigación. Ahora es tiempo de hacer una pausa en El Puente y después seguimos.
Bello, bello puente, para que me encuentres, un puente de tela con mi acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles, y tú, ¿quién creyera?
Es hora de encontrarnos.
Este miércoles 28 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, se va a estar haciendo una audiencia pública desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación referida a la decisión final de la Corte Suprema en relación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus artículos cuestionados. Hoy también a las 12 se realizó una conferencia de prensa organizada por la Coalición por una Comunicación Democrática y estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Mariela Pugliese, quien es presidenta de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, quien estuvo en la conferencia. Nos puede contar un poco también sobre la audiencia de mañana. ¿Qué tal, Mariela?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco qué fue lo que se habló hoy en la conferencia de prensa y algunas declaraciones en relación a la audiencia de mañana.
Mira, hoy en la conferencia de prensa de la Coalición por una Comunicación Democrática estuvimos casi todas las organizaciones que formamos parte de la coalición. Y lo que se planteó, lo que planteó tanto Néstor Busso de Farco, Néstor Picone, Carmona, de parte del Sindicato de Prensa de Rosario, fueron todos, con la misma claridad, el tomar posición acerca de que la audiencia de mañana, en realidad, es una audiencia que para nosotros llega reiterada, llega de más. Hace muchos años que la ley, hace 4 años que la ley se sancionó, hace 4 años que consideramos, por supuesto, las organizaciones de la coalición que tenemos que tener todos los artículos de la ley en pleno funcionamiento y aplicación y que esta maniobra del grupo monopólico Clarín sirvió en su momento para dilatar la adecuación y después cuando ya la adecuación no tuvo más remedio para ellos que aplicarse, mediante la justicia, frenaron su propia adecuación, vuelvo con la palabra, a lo que la ley dicta para...
En relación a la desmonopolización.
En relación, claro, porque los artículos cuestionados por Clarín, en realidad los artículos que considera inconstitucionales, y que es eso, básicamente lo que está en discusión en este juicio entre el Poder Ejecutivo Nacional y Clarín, son los artículos precisamente relacionados con la concentración de medios. Con la concentración de medios en relación a la cantidad de licencias, con unos aspectos que tienen que ver con los derechos adquiridos, que ellos plantean que... Un poco el planteo de Clarín, vamos a decirlo así, como más claro, es... Ellos dicen, bueno, está bien, aceptamos las nuevas reglas del juego, pero todos los que tenemos hasta el día de hoy estos medios no los vamos a cambiar porque es un derecho adquirido. Esto, por supuesto, no solo es cuestionado en términos políticos y legales, sino que concretamente en la ley específicamente dice que esto no va a ser así. La ley aclara que es una ley que sobre la cual no se pueden plantear derechos adquiridos que vayan en contra del espíritu de la pluralidad y de la democratización, no solo de las voces, sino concretamente de la propiedad de los medios. Clarín cuestiona esto porque pretende quedarse con los cientos de medios que actualmente posee, que por supuesto exceden de una manera absolutamente desmedida y donde ni siquiera pueden disimular que lo que están haciendo es una infracción clara a la ley actual.
¿Y qué es lo que se va a hacer mañana en esta audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes van a participar y qué finalidad tiene?
Mañana la audiencia pública la llama la Corte Suprema para una vez más, necesita la Corte Suprema aparentemente escuchar cuáles son los argumentos a favor y en contra de estos artículos cuestionados. A favor, en el sentido de defender que los artículos son parte de una ley democrática y constitucional, y en contra, porque se cuestiona la constitucionalidad de estos artículos puntuales que tienen que ver con la propiedad de los medios, de los monopolios. Mañana la Corte lo que pide es que vayan, por un lado, los amigos del tribunal, esto es 5 amicus curiae, 5 amigos del tribunal por parte del Estado, 5 amigos del tribunal por parte de Clarín y varios amigos del tribunal independientes a plantear cuáles son los argumentos que aportan, qué elementos se pueden aportar novedosos o por lo menos de posicionamiento acerca de estos artículos para que la Corte pueda decidir o pueda tomar una mirada más completa, porque ya tiene muchos elementos, para tener finalmente, para poder proclamar un fallo.
Y se va a poder participar. Sí, perdón.
El jueves, esto va a ser mañana, y el jueves son las partes, el Estado por un lado y Clarín por el otro, quienes presentan sus argumentos y ahí sí en diálogo con la Corte. Mañana los amicus cuando se presentan arman su presentación y no se les cuestiona nada, pero el día jueves sí, el Poder Ejecutivo Nacional y Clarín van a tener un diálogo con la Corte planteando, ya te digo, los argumentos de cada parte. Vos me decías si se puede participar
claro.
De forma libre. No, porque es una audiencia pública especial, diferente a las audiencias públicas que solemos tener en nuestro país, donde sí, son abiertas, cada uno se inscribe y habla. En este caso, no es una audiencia para cualquier participante, sino solo para las partes o para los amicus. Y estos amigos del tribunal que se presentan incluso tienen que ser aceptados, cosa que en general en las audiencias públicas comunes no pasa. Así que es una audiencia pública cerrada, adecuada específicamente a las características de este juicio, y lo que sí se va a pasar es, se va a transmitir en directo.
Claro, se va a poder ir a la plaza, en Plaza Tribunales, en Talcahuano y Tucumán, a partir de las 10 de la mañana, y se va a hacer una jornada también de debate, de radio abierta, y se va a transmitir en vivo la audiencia pública.
Claro, mañana va a estar, por un lado se va a transmitir, quiero igual decir que aún no están en la plaza, la transmisión en vivo por YouTube o por Ustream, que es una posibilidad de levantar la audiencia vía internet, va a estar. Digo, cualquier persona desde cualquier lugar del país la va a poder ver, más allá de que no esté en la plaza.
Bien.
Lo que convocamos las organizaciones sociales es que mañana estemos en la plaza desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y especialmente al mediodía, que va a ser un momento de foros, de discusión, de debate, mostrando, y una vez más, ya como varias veces hicimos, mostrando cómo nosotros en la calle defendemos esta ley que supimos conseguir, digamos, esta ley que en realidad fue construida por el pueblo, que fue elaborada por las organizaciones sociales, que el Poder Ejecutivo Nacional, con Cristina a la cabeza, levantó, escuchó y convirtió en un proyecto de ley, como deben hacer todos los gobiernos que votamos, supuestamente, y que ahora entonces lo que queremos es defender cada punto de esa ley, cada letra, cada artículo, y no que los artículos que definen el monopolio, que definen la concentración de medios, sean preservados para en realidad defender un negocio de pocos, y que nos dejen con generosidad los artículos que sin esa desconcentración monopólica no nos van a servir para tanto.
Te agradecemos mucho, Mariela, por contarnos lo que sucedió y la convocatoria de mañana.
Una cosita, mañana entonces una radio abierta, va a ser de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero invitamos a que quienes quieran venir también a hablar y a participar estén, porque no es solamente para las organizaciones, sino para que todo el pueblo se acerque y hable a través de los micrófonos.
Buenísimo. Gracias, Mariela, por esta convocatoria y por contarnos de qué se trata lo de mañana.
Dale, muchas gracias.
Un abrazo. Era Mariela Pugliese, presidenta de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Está sonando Cortatu hoy en el puente con el tema A la calle. Hoy estamos conversando sobre las protestas sociales y las transformaciones que han tenido a lo largo del tiempo en nuestro país, junto con el profesor Federico Schuster, que está haciendo este recorrido histórico. Nos quedamos un poco en lo que fue el 2001, la caracterización e identidad fuerte de los grupos piqueteros. ¿Qué fue lo que pasó después del 2001?
Sí, brevemente, obviamente hay un cambio muy grande, ¿no? Hay un hecho dramático que es el asesinato en 2002 de Costec y Santillán, de dos jóvenes militantes, que marca muy fuertemente la relación entre el Estado y la protesta social, y que me parece que nunca hay que olvidar, ¿no?
Claro.
Y después, cuando asume Néstor Kirchner tiene una gran habilidad allí para darse cuenta, plantear rápidamente una foto, un escenario, y darse cuenta de que él no puede gobernar contra una gran cantidad de movimientos movilizados, y que de alguna manera necesita dialogar con ellos, encontrar alguna forma de vinculación.
Claro.
Y llama a una reunión muy famosa, que está muy bien contada para el que le interesa, en un libro de un periodista, que se llama Boyanowski, en el libro El Aluvión. Todos los dirigentes de movimientos que estuvieron en esa reunión me dicen, es como la cuenta el libro, así que siempre recomiendo al que le interese. Es una reunión por ahí no tan conocida, ¿no? Para quien no está en el tema, pero allí Kirchner llama a una gran cantidad de movimientos sociales y les dice, bueno, los invito a sumarse. Sí, dice llanamente, lo cual genera inmediatamente una situación totalmente revulsiva, ¿no? En los movimientos que estaban acostumbrados a resistir, a enfrentarse. Y bueno, obviamente algunos deciden adherir, otros no, pero se produce un recambio. Kirchner ve especialmente en esos dos primeros años, del 2005 al 2007, que efectivamente él necesita de esa movilización social. Tanto la que pueda ser a favor, como incluso la que es en contra, porque la que es en contra le permite de alguna manera, frente a los sectores de poder que él necesita tener controlados, marcar que si no lo dejan gobernar, la situación se hace incontrolable en términos de la gran cantidad de movimientos que necesitan alguna respuesta, que necesitan la posibilidad de recomponer el ingreso de sus miembros al sistema social, a la vida social, a la dignidad mínima. Y bueno, eso marca que en el 2007 se produce el ciclo de protestas más grande que tenemos registrado desde 2004 en adelante. Es impresionante.
Qué paradójico, ¿no?
Qué paradójico.
Porque el presidente convoca
Porque primero vuelven los sindicatos, que se recomponen a medida que empieza a aumentar el empleo. Los sindicatos crecen porque tienen cada vez más afiliados, porque hay cada vez más gente empleada, y salen a disputar la redistribución de la riqueza. El país empieza a crecer, hay riqueza para distribuir y empieza la puja. Pero al mismo tiempo se juntan la puja distributiva con la convocatoria movilizadora del presidente y con la decisión del gobierno de no reprimir la protesta. Estos tres factores llevan a un aumento grande de la protesta, que se va canalizando de alguna manera y que luego, después de las elecciones de 2007, vuelve a bajar. ¿Sí? Cuando Kirchner gana legitimidad propia, de alguna manera disminuye la convocatoria movilizadora, y del 2007 perdón, 2005 es la de 2003 a 2005 es el 2005 es el número de protestas más alto, y en el 2000 de 2005 a 2007 baja, ¿sí? Después va a volver a subir con el primer gobierno de Cristina Fernández, pero ya es una protesta diferente.
Porque en ese momento que vos caracterizás, del 2005 al 2007, ¿quiénes eran los sujetos y qué métodos utilizaban? ¿Eran también los piqueteros? ¿Eran otros?
Eran todos.
Todos.
Vos fijate que si uno pudiera mostrar cuadros, el oyente, le dibujamos en el aire, claro, en el éter,
con la magia de la radio, sí, imaginarse
que en casi todos los periodos baja un tipo de protesta, suponete la sindical, sube otra, ponele la civil, y casi en espejo. Si una baja 5 puntos, la otra sube, no sé, 4 puntos y medio, o sea, es casi en espejo. En el de 2003 a 2005 suben todas. Hay más protesta piquetera desocupados, hay más protesta sindical, hay más protesta civil, es decir, hay más protesta de todo, sube la protesta, aumentan las demandas por estos factores que mencioné antes. Cuando Kirchner después de 2005 se legitima en la elección legislativa, recupera poder propio, baja la protesta y luego de 2007 empieza un periodo nuevo porque casi arranca el gobierno de Cristina Fernández con la protesta agropecuaria.
Claro, ahí toma otro color la protesta.
Y ahí toma otro color totalmente distinto. Y la realidad es que los niveles de protesta son altos, han sido históricamente altos en la Argentina. Hay que acostumbrarse que este es un país donde, salvo en dictaduras, pero bueno,
Por razones obvias
donde hay una represión feroz, claro. Los niveles de protesta son relativamente altos y el piso es relativamente alto. Quien quiera gobernar y quien quiera vivir en la Argentina tendrá que saber que esto es así. Claro, lo que ha ido cambiando mucho son las formas, las expresiones y las demandas, ¿sí? Entonces eso se veía muy bien en el compilado que ustedes hicieron, desde la demanda mínima en situaciones de extrema pobreza a las situaciones que se dan en términos de cierta complejidad relativa, por ejemplo, el mínimo imponible del impuesto a las ganancias, supongamos, en relación con quiero comer o claro, quiero empleo, el nivel de complejidad aumenta, lo cual hay que verlo como una clara mejora de las condiciones básicas, ¿no?
O como el nuevo sujeto político, se puede llamar así, de los últimos cacerolazos que han habido, como el 8N, como la señora que poníamos en el audio también.
Exactamente, que también hay que verlo como una protesta social, ¿no? Es una movilización social, de un sesgo diferente, en principio, a los habituales, aunque hay quienes reclaman que es más mezclado de lo que en principio aparece. Y bueno, hay que estudiarla, analizarla y considerarla en función de lo que demanda, ¿no? Después viene siempre la gran pregunta, dice si el impacto que tiene la protesta social, especialmente cuando limita los movimientos de otras personas, por ejemplo, particularmente el corte, ¿no? El corte de ruta, el corte de calle, que siempre daña, que siempre tiene un... Bueno, la protesta siempre produce un daño a alguien, porque si no logra tener un efecto, pues no puede aspirar, claro, a tener éxito alguno, ¿no?
Está ese choque de derechos, al derecho a circular libremente, el derecho a protestar.
Y es un tironeo, ¿no? Siempre desde la huelga, que es en adelante, es un tironeo. Siempre en términos de hasta dónde puedo yo tironear para que el otro me considere y me llame a negociar y podamos resolver las cuestiones. Roberto Gargarella, en un trabajo muy muy importante que escribió hace varios años, él decía que la protesta, especialmente vinculada a lo que es el piquete, etcétera, es legítima en tanto quienes lo llevan a cabo no tengan otro recurso para reclamar, ¿sí? Si yo tengo un recurso, por ejemplo, a través de un mecanismo alternativo, bueno, entonces pierde legitimidad que yo use el recurso extremo. Este sería un recurso extremo. Si yo no tengo otro recurso, lo uso. Por ejemplo, en Estados Unidos es sabido que está legalizado el lobby, ¿no? Hay personas que están registradas como lobistas,
claro.
En las películas ahora salen como cabilderos, ¿no? Efectivamente, tienen ese rol y entonces pueden entrar al Parlamento, son recibidos por los representantes y tienen un mecanismo de llegada al Parlamento. Quien no lo tiene, pues sale a la calle a protestar. En la Argentina yo no soy muy amigo de la institución del lobby, pero me parece que, digamos, la protesta social es un derecho democrático, ¿no? Y quienes nos sentimos afectados, porque por ejemplo salimos a la calle, tenemos que pensar siempre que lo más grave siempre es afectar el derecho democrático. Y después vienen las definiciones particulares. Uno puede decir, bueno, es saludable convocar a un grupo que si es pequeño, que no corte toda la calle. Pero esas son situaciones particulares, ¿sí? Hay que tener una fuerza de seguridad capacitada para dialogar y negociar y resolver esas situaciones in situ. Y no convocar a la represión, ¿no? Claro. Porque la convocatoria en la represión, más temprano o más tarde, termina en muerte.
Claro.
Y en la Argentina tenemos sobradas muestras de eso, por eso yo recordaba particularmente los casos de Costec y Santillán, que no se deben borrar nunca de nuestra memoria, porque en cuanto llamamos, a mí me preocupó mucho en estas elecciones primarias que hubo candidatos que con el fin de congraciarse con ciertos sectores medios dijeron hay que reprimir la protesta. Yo creo que eso es muy irresponsable, ¿no? En todo caso, los ciudadanos tenemos que no participamos en las protestas, tenemos que pensar que, bueno, tenemos que tener paciencia en el momento y no cercenar un derecho democrático, porque a la larga eso siempre es enormemente más grave. Y lo otro que hay que pensar es que si hay tanta protesta callejera es porque no tenemos instituciones que permitan que esas demandas se canalicen de otra manera. Entonces me parece que debemos sí convocarnos a pensar formas institucionales que permitan que la cantidad de reclamos que todavía hay en Argentina, y que yo creo que por un tiempo relativamente largo todavía vamos a tener, considerando además que hay protestas de distintas generaciones, ¿no? Es decir, en la medida en que uno tiene satisfecha por ahí cierta necesidad, bueno, pero aparece otra, etcétera, etcétera.
Claro.
Hemos visto recién en Brasil, por ejemplo, cómo sectores que eran pobres y pasaron a ser sectores medios, ahora, por supuesto, ahora tienen otros reclamos, y es legítimo. Y eso hay que acostumbrarse. Hay ciclos de generación de derechos de reclamados, y todos ellos son legítimos. Después vendrá el mecanismo de pensar si no podemos crear instituciones que permitan que esas demandas, que esos reclamos, o que algunos de ellos se canalicen por una vía institucional, y que en todo caso, efectivamente, aquellos casos en los que eso no sea posible, o por su magnitud, por su radicalidad o lo que fuera, que bueno, esos terminarán expresándose
de esta manera,
en la
porque,
calle.
Porque lo que hay detrás de la manifestación de la protesta es un camino previo de otros reclamos que han habido. No es que de repente el grupo dice, bueno, vamos a cortar la ruta porque sí, sino que ha habido todo un proceso previo.
En general, los que estudiamos protesta social decimos que la protesta sale cuando hay una, digamos, aparece con la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Para usar una imagen coloquial. En general, sí, hay una cantidad grande de demandas acumuladas y una, en definitiva, explota. Y a lo mejor no es la más grande, ¿no?
Claro.
A lo mejor no es la más grande, pero hay que siempre mirar qué pasó antes y cuánto hay acumulado de defraudaciones, insatisfacciones y situaciones que han resultado consideradas negativas para los derechos de las personas que reclaman.
Nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos mucho a Federico por haber estado con
nosotros.
Hagamos un piquete y tengamos más tiempo en el aire, en el vivo. Gracias, un placer poder haberte tenido.
Gracias
en el
a vos y un saludo a todos los oyentes.
Y nos despedimos en el programa de hoy. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire, Aniela en las redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos, por estar del otro lado en este 27 de agosto, el Día de la Radio. Nos vemos el jueves para construir otro puente juntos.
espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.